A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es 2 de mayo de este 2026. Bueno, pues el día de hoy y desde 1945, México conmemora a los pilotos mexicanos de la Fuerza Aérea Expedicionaria del Escuadrón 201 que murieron en combate durante la Segunda Guerra Mundial. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1995, se publica el álbum directo de MTV Unplugged de Bob Dylan. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, tráfico, clima, cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, directores de comunicación, empresarios, escritores, mercadólogos, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, sí, me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila, a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y les saludo con muchísimo gusto otro sábado de mañana. Y estoy también muy contenta de recibir con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, alguien muy especial.
Muy bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Durante años, los CMOs o directores de mercadotecnia lucharon por ganarse un lugar en la mesa de las decisiones. Hoy ya tienen la confianza de sus presidentes ejecutivos, pero ahora viene la parte difícil. Demostrar que realmente pueden hacer crecer los negocios.
Después de un periodo marcado por incertidumbre económica, muchos directores de marketing lograron posicionarse como piezas clave dentro de las empresas. Su capacidad para manejar datos, audiencias y transformación digital les dio mayor credibilidad ante los CEOs.
Pero ahora, con la presión por resultados tangibles, esa confianza está siendo puesta a prueba. Ya no basta con construir marca o engagement. Ahora, los CMOs deben demostrar impacto directo en ingresos y crecimiento. Deben hablar el lenguaje financiero y colaborar más de cerca con otras áreas como ventas y tecnología.
Así es. Y el futuro del marketing no solo dependerá de ideas creativas, sino de su capacidad para generar crecimiento real y demostrarlo con datos claros. Para las empresas, esto marca un cambio muy importante. El marketing deja de ser un centro de costo y se convierte en un motor directo de negocio.
El 85% de las personas dice que la inteligencia artificial es útil, pero solo el 71% realmente confía en ella. Entonces, ¿por qué las marcas están corriendo a integrarla en cada experiencia digital?
Cada vez más marcas están incorporando inteligencia artificial en sus experiencias propias para mejorar la interacción con los usuarios. Estas herramientas, como asistentes automatizados, buscan acompañar al cliente a lo largo de su recorrido, desde la exploración hasta la compra.
El problema es que aunque la inteligencia artificial puede ser útil, la confianza sigue siendo una barrera importante. A medida que los usuarios avanzan en el proceso de compra, su disposición a confiar en la inteligencia artificial disminuye, y pocas transacciones realmente se completan dentro de estas experiencias.
Expertos de la industria recomiendan que las empresas sean mucho más intencionales al integrar inteligencia artificial. Esta sí tiene un lugar en las experiencias, pero no es una solución mágica. Para que funcione, las empresas deben usarla con propósito, enfocarse en generar valor real y construir confianza con los usuarios.
¿Y si tu celular dejara de tener apps y empezara a pensar por ti? Bueno, pues exactamente eso es lo que OpenAI está intentando construir con su propio smartphone. El gigante de la inteligencia artificial trabaja en su primer smartphone, marcando su entrada al mundo del hardware, después, pues, de dominar el mercado del software.
Este dispositivo no será un teléfono tradicional, sino un sistema centrado en agentes de inteligencia artificial capaces de acompañar al usuario en tiempo real. En lugar de abrir aplicaciones, el usuario interactuaría directamente con la inteligencia artificial, que ejecuta tareas automáticamente según el contexto, desde enviar mensajes hasta pedir servicios o incluso buscar información.
¿Estamos listos para ceder tanto control a la inteligencia artificial? Porque llevar la inteligencia artificial a este nivel significa integrarla profundamente en la vida cotidiana, con implicaciones tanto prácticas como éticas.
OpenAI no solo quiere crear un nuevo teléfono, sino redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque todavía no hay una fecha exacta ni precio confirmado, los reportes apuntan a que la producción podría comenzar hacia 2028, lo que convierte en una apuesta a largo plazo.
Hoy, un comunicado de prensa ya no compite solo por la atención de periodistas. Compite contra los algoritmos, la inteligencia artificial y miles de contenidos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo haces que el tuyo sea realmente el que destaque?
El papel de los comunicados de prensa ha cambiado radicalmente. Ya no son solo notas informativas para medios, sino herramientas estratégicas para posicionar marcas, mejorar el SEO y alimentar sistemas de inteligencia artificial.
En este nuevo ecosistema digital, hay que optimizar para buscadores, estructurar para lectura rápida, pero también generar valor tanto para humanos como para algoritmos. Además, debes saberse adaptar a múltiples plataformas y formatos.
Transformar tu estrategia de comunicados ya no es opcional. Es necesario para que tu mensaje sea visible, relevante y competitivo. Las marcas que entiendan esto podrán convertir cada comunicado en un activo estratégico, no solo para medios, sino para toda su presencia digital.
Bien, pues hasta aquí el bloque informativo de esta mañana y vamos a dar paso ahora a la siempre interesante cápsula de inteligencia artificial del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda y hoy quiero comenzar con una historia que parece salida del futuro, pero ya está tocando nuestras pantallas. Pensemos en una madre de familia que comparte computadora con su hijo adolescente. Ella usa la inteligencia artificial para trabajar, redactar ideas, buscar información y organizar su día. Su hijo la usa para estudiar, preguntar tareas y explorar temas de interés. Ambos entran a la misma gran plaza digital, pero no deberían ver lo mismo ni tener acceso a las mismas experiencias. Y ahí aparece una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. ¿Cómo diseñas una tecnología que trate con libertad a los adultos, pero que al mismo tiempo proteja de verdad a los menores? No se trata solo de poner un botón que diga, sí, soy mayor de edad. Se trata de temas de identidad, privacidad, seguridad, regulación y responsabilidad. Y justo eso pone sobre la mesa la nota que quiero compartir el día de hoy. OpenAI retrasó el lanzamiento de su llamado Adult Mode en ChatGPT, es decir, su función pensada para ofrecer usuarios adultos verificados acceso a contenidos menos restringidos, porque separa de forma fiable adultos y menores, y esto sigue siendo un reto técnico y ético también enorme. OpenAI, como les digo, retrasó el modo adulto, es decir, que justo hoy nos están confirmando que van a posponer esta función de ChatGPT. La idea del modo adulto era permitir a usuarios adultos verificados acceder a contenidos menos restringidos, es decir, la propuesta formaba parte del principio de tratar a los adultos como adultos, mencionado públicamente por Sam Altman desde octubre de 2025. No es la primera vez que se retrasa. La función ya se había movido respecto al calendario original y, según la cobertura, el lanzamiento se ha pospuesto dos veces. OpenAI dijo que priorizó otras mejoras del producto. Es decir, la empresa señaló que estaba enfocada en avances de inteligencia, mejoras de personalidad, personalización y una experiencia más productiva de ChatGPT. El problema de fondo no es solo de productos, sino de verificación de edad, dado que el modo adulto depende de sistemas capaces de distinguir de forma confiable entre cuentas de adultos y menores. OpenAI, como les digo, ya desplegó un sistema de predicción de edad en ChatGPT. Desde enero de 2026 se explicó oficialmente que usa un modelo para estimar si una cuenta probablemente pertenece a alguien menor de 18 años. Este sistema no se basa solo en lo que el usuario declara. Según OpenAI, considera señales de comportamiento y de cuenta como antigüedad, horarios de uso, patrones de actividad y edad declarada. Si el sistema se equivoca, existe una vía de corrección. OpenAI indica que en personas adultas que sea colocada erróneamente con experiencia para menores, puede verificar su edad mediante una selfie con el servicio persona. Cuando el sistema detecta que alguien podría ser menor, activa protección extra. Es decir, entre ellas están restricciones como temas de violencia gráfica, retos riesgosos, roleplay sexual o romántico y contenidos de autolesión. El gran reto es la precisión. Aquí lo que dicen no es nada sencillo distinguir. Por ejemplo, entre un joven de 16 años y uno de 19, si ambos preguntan cosas parecidas en GPT. Esto convierte el tema en algo más amplio que una función polémica. No estamos solo ante una discusión sobre contenidos maduros, sino ante el desafío de construir sistemas de edad digital que sean efectivos, privados y justos. Esto es una inferencia respaldada por la propia descripción técnica de OpenAI y por el enfoque que están tratando de darles a este servicio. También esto tiene implicaciones legales y de negocio, porque, como saben, separar mejor a los adultos y menores podría ayudar a OpenAI a estar de alguna manera frente a presiones regulatorias y comerciales, aunque advierten que resolverlo bien no va a ser nada fácil. Y bueno, pues aquí yo creo que tenemos que empezar otra vez a pensar desde la ética de la comunicación digital, dado que una plataforma no solo contribuye con contenidos, también organiza accesos, jerarquiza riesgos y moldea entornos de interacción. Por eso el verdadero debate no es si una empresa puede ofrecer experiencias diferenciadas para adultos, sino si tiene la capacidad moral, técnica y social para hacerlo sin vulnerar a los más jóvenes ni invadir indebidamente la privacidad de todos los usuarios. La tecnología responsable no puede reducir a la persona a una simple categoría algorítmica. La centralidad humana exige prudencia, transparencia y proporcionalidad. Proteger a los menores, sí, pero sin normalizar mecanismos opacos o excesivos de vigilancia. Reconocer la autonomía adulta, sí, pero sin perder de vista que toda innovación digital tiene consecuencias culturales. En otras palabras, el futuro de la inteligencia artificial no se juega solo en lo que puede generar, sino en cómo decide para quién, cuándo y bajo qué condiciones. Recuerden, amigos del auditorio, que nos pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también visitar nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, alguien muy especial. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos puedes escuchar también a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de saludar en estos micrófonos a Edson Noyola. Edson es mercadólogo, llevó a Corona al trono mundial y convirtió a Victoria de la posición número 8 a la posición número 1 global en 4 años. Fue director global de Corona dentro del grupo Modelo, AB InBev, y ha documentado pues más de 280 millones en valor de marca construido a través de 47 empresas en Latinoamérica y el mercado de los Estados Unidos, el mercado hispano. Es un TED Speaker, es fundador de Tlapalería de Ideas, con presencia en México, Guatemala y Colombia, y autor de 4 libros, número 1 de ventas en Amazon México. Cuenta con un MBA y una maestría en marketing por el TEC de Monterrey y estudios ejecutivos en la Kellogg School of Management de la Universidad de Notre Dame. Y bueno, Edson, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y estar aquí en contacto con tu audiencia. Muchas gracias.
No, bueno, pues el privilegio es nuestro y además muy agradecidos por este primer regalo musical que has traído para todos nosotros. Es Led Zeppelin, la canción de An Immigrant Song. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto, Edson?
Siento que es una... que en su momento, bueno, y todavía fue como un mensaje de cómo tenemos que romper barreras y cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y es algo que me, como que me ayuda y me distingue en todo el trabajo que hacemos, cómo romper las cosas y las barreras. De hecho, tengo el lema de la agencia es, non sin periculo, que significa no sin peligro. O sea, no lo vamos a hacer si no causa cierto miedo o cierto peligro. Uh-huh. Y de ahí sale The Immigrant Song. ¿No?
Claro, bueno, pues ahí está, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues Edson, a lo largo de tu trayectoria has llevado marcas, ya lo decía, como Corona a la cima global. ¿Cómo defines hoy el marketing en un entorno donde pues la atención es un activo pues ya muy escaso, sobre todo en las nuevas generaciones?
Sí, yo creo que estamos entrando como en un dilema muy raro, Enrique, de que si checas en Forbes, hace 10 años el 75-80% de las 500 empresas más importantes tenían un CMO, ¿no? Y ahora solamente el 44%, en un entorno donde el marketing ha crecido 300% y más con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está pasando? De que los mercadólogos no están hablando el idioma de los CEOs bien son CFOs, vienen de finanzas y todo, no están hablando eso. Y eso es lo que está causando en este momento un decrecimiento de creatividad, falta de cosas diferentes, nuevas, y estamos haciendo un reciclaje de más de 20 años de la misma publicidad. Y para el caso del mundial, lo mismo, Coca-Cola pone lo mismo, Corona pone lo mismo, si tú les quitas la marca... parece que le puedes poner cualquier marca y cualquier comercial queda. Eso es lo que está pasando actualmente a nivel global y en México.
Sí, la realidad es que pues ahí está ese cuello de botella y además ese decrecimiento en los espacios, pero bueno, la necesidad imperiosa. Uh-huh. Y bueno, Edson, en mercados cada vez más saturados y competitivos, ¿qué distingue a la marca? Ahorita que lo decías, pues una ya muy poco de la otra. ¿Qué distingue a una marca que simplemente compite de una que pues verdaderamente domina?
De eso hablo un poquito el libro que acabo de lanzar hace como un mes, se llama Marketing Brutalista, y habla del brutalismo que tenemos que tener en marketing, ¿no? Que viene también de... todo tiene que ser, en un mundo donde todo ya es irreal, Enrique, con la inteligencia artificial, de que ya ves que todo el mundo dice, no, me lo hicieron por IA. Esa persona que sale ahí es IA, ¿no? Tenemos que empezar a luchar contra eso y hacerlo todo real, simple, concreto, sin adorno. Eso es lo que la gente quiere y sobre todo la generación Z. Háblame, perdón mi francés, háblame directo, háblame como
claro.
Chile. ¿Sí me explico? O sea,
Por
no me metas
supuesto.
a endulzar las cosas, ¿no?
Y bueno, pues ahí es realmente un espacio en donde vemos que marcas como las que pues tú has manejado hablaban pues directo, decían las cosas como tenían que ser. A ver, tú has trabajado en contextos de alta presión, has trabajado con presupuestos relevantes, pero también con restricciones y todos lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida. ¿Cómo se construyen las marcas poderosas cuando los recursos son escasos, son limitados? Sabemos que pues mucho dinero podría hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando no hay mucho dinero?
Hijo, es a menor presupuesto, mayor arriesgue tienes que tener, ¿sí? Pero también es de que si no tienes nada que perder, tienes todo que ganar. Por ejemplo, cuando empecé a llevar Victoria, que era la marca número 8, comparado contra los presupuestos de otras marcas, inclusive Pacífico tiene más presupuesto que Victoria, comparado, para que te des una idea, por cada peso que Victoria tenía, Corona tenía 13 o 14, ¿sí? O sea, por lo que yo podía invertir. Y ahí es donde salió algo disruptivo, diferente, y fue la primera marca que utilizó en aquel momento, pues una mala palabra, ¿no? México es chingón, que es bueno, que fue uno de los libros que saqué, ¿no?
Sí,
Y
sí,
de
sí, sí.
otro, sí.
Y bueno, cuéntanos un poco de ese libro.
Pues ahí hablo precisamente de cómo llevar esta marca de la 1 a la 8 y es básicamente disrumpir todo lo que te dicen que no debes de hacer. En este momento, como platicábamos, Enrique, todos cuidan su puesto, no quieren arriesgarse porque quieren cuidar su presupuesto, su sueldo, su negocio. Los gerentes son administradores, ¿sí? No son creadores de marca, ya son todos administradores. No están buscando un valor, están buscando simplemente mantener, cuidar. Se convierten ya en un contador, en un financiero que no quiere arriesgarse, no quiere dejar huella, no quiere nada de eso, simplemente quiere llevársela light, bonito por la vida, ¿no?
Sí, y esos
Entonces,
espacios de riesgo, esos espacios pues que generan controversia, muchas veces pues no se quieren acercar a ese espacio, ¿no?
exacto. Y lamentablemente cuando te piden, todo el mundo te habla de que cuando vamos con algunas empresas, todo el mundo te dice, quiero algo disruptivo. Pero siempre les preguntamos, ¿y estás preparado para algo disruptivo? O solamente me hablas de dientes para afuera. ¿Sí?
Sí, lo
¿Sí?
traen como frase y realmente cuando les haces algo disruptivo, digamos, en el argot de la comunicación, les da frío.
Exacto. Les da frío y al final no quieren. Y pues simplemente les pongo, como tú bien dijiste, pues Victoria fue un caso de éxito que a nivel global, inclusive hay un caso de negocio en Harvard, en ABI fue un caso de negocio. Y es algo muy importante, ¿no? Y si quieres,
Claro.
platicamos en el otro segmento qué más sigue.
Buenísimo, pues estoy con Edson Oyola, él es el CEO y fundador de Tlapalería de Ideas y también de La Cocina, pero bueno, vamos a seguir con esta interesante entrevista en un momento más para poder escuchar ahora cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es Grupo ASIR. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de iHeartRadio en cualquiera de tus dispositivos digitales. Y bueno, esta mañana estoy conversando con Edson Oyola. Él es el CEO y founder o fundador de Tlapalería de Ideas y de La Cocina. Y bueno, pues Edson, has traído un segundo regalo musical padrísimo para nuestra audiencia. Y esto es nada menos que Kansas con su canción de Carry On Wayward Son. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto esta canción?
No, o sea, cuando tú escuchas ese coro solo, sin voz, o sea, sin nada de audiotune, ni nada. O sea, te das cuenta de la inspiración y la calidad de los músicos que tenemos, ¿no? Y esa calidad, a mí me gusta mucho escucharla y verla porque es lo que tenemos que reflejar ahora, ¿no? Es como que un poquito ahorita de lo del brutalismo, del marketing brutalismo. O sea, no porque lo sea simple, concreto, tiene que ser feo o malo. Y esta canción refleja eso, ¿no?
Ahí está, por supuesto. Sí. Y bueno, pues qué buen símil encontraste. Estoy completamente de acuerdo, Edson. Y bueno, pues regresando un poco a nuestra conversación, mencionaste hace un momento pues este impacto de la inteligencia artificial sobre nuestra industria. Yo te preguntaría, en un momento donde la inteligencia artificial está pues redefiniendo industrias completas, ¿cómo está cambiando las reglas del marketing en tiempo real?
En este momento todo el mundo le tiene miedo a la IA, pero es todo lo contrario, es... La IA nos provoca hacer las cosas mejor y más rápidas y al momento, lo que antes no podíamos hacer. Entonces, la IA está no para que te diga lo que tienes que hacer, está para poder revolucionar y meterle velocidad y mejoras a lo que tú quieres hacer, que es diferente. O sea, yo veo que lamentablemente ahorita las escuelas, a las universidades, no están aprendiendo a usar la tecnología como es. En lugar de hacer mejor tu trabajo, haces que la IA piense por ti y haga tu trabajo. Y eso no debe de ser. Y eso pasa en marketing, en todos, con Netflix, que ya hacen, inclusive ya hacen los guiones a través de la inteligencia artificial y avisaré y se nota. Y es algo que en lugar de potencializar, nos está demeritando. Y en el marketing también. Y es lo que tenemos que cambiar. Está para potencializar y no para hacerlo.
Claro, y bueno, pues con circunstancias extremas como lo que vimos que sucedió en Hollywood hace un par de años, ¿no? Con los escritores, los guionistas, que querían definición sobre lo que estaba pasando con la inteligencia artificial. Y bueno, se habla mucho de creatividad, pero yo digo poca efectividad. ¿Por qué consideras que el marketing bonito, el marketing atractivo ha dejado de ser suficiente para generar resultados?
Porque en este momento las nuevas generaciones, y hablando de la... de las últimas, ¿no? Les gusta que seas directo, concreto, no les gusta todo lo que esté de más de producido, porque cuando está producido significa que lo pensaste, no estás diciendo la verdad. Si tú ves ahorita todos los influencers, los tiktokeros y todo, pues no está producido, simplemente hablan así como lo estamos haciendo, estamos platicando, y eso le cae directamente a este joven o a estos chavos, pues que, por ejemplo, las últimas generaciones dicen chavos, pero pues ya, los más jóvenes tienen 20 años, ¿no? Pero es eso, que háblame con la verdad, porque en un mundo está saturado de mentiras, y hablo de todo, desde políticos, empresas, mercados, etiquetas, todo. Necesito que alguien por fin me guíe y me diga la verdad, ¿no? Es eso.
Sí, sin duda, y desafortunadamente, pues, también eso ha generado una enorme incredulidad, y todos son la mejor llanta, el mejor chocolate, en fin, siempre, y bueno, ¿contra qué y bajo qué percepción y qué métricas, o etcétera? Y finalmente, pues bueno, ahí está, hay esa historia y ese reto que hoy pues la gente de marketing tiene como reto, y es muy grande. Pero háblanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen hoy las empresas al intentar, pues, implementar estrategias de marketing disruptivas? O sea, de repente te quieres ir hasta la otra esquina, intentas hacer algo muy disruptivo y pues no jala.
Sí, yo creo que lo más importante es que no se han podido amalgar homologar, perdón, esas generaciones, Enrique. O sea, que el joven trae una cosa muy diferente, muy disruptiva, pero el senior o el brand manager no lo ve. O dices, no, eso está muy feo, que es lo que platicábamos. ¿Cómo vas a sacar eso? ¿Cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a decir una mala palabra? ¿Cómo vas a decir este tipo con mi marca? Mi marca no habla así. Pues no hablaba, porque si no lo haces, dentro de poco va a morir. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y es eso que no se habla, no se están hablando los dos. Y hablo de los dos, o sea, uno se quiere aventar a lo gorras con todo lo que sabe, porque según él sabe manejar las redes, porque es nativo de las redes. Y el otro, como no es tan nativo, se le entra ese remordimiento de qué es lo que va a pasar. Pero volvemos a lo mismo, el miedo. ¿Y qué pasa ahorita? Todo el mundo se defiende, Enrique, con comités.
Sí.
Vamos a llevarlo a un comité.
Sí, hijo.
Sí, vamos a llevarlo con un asesor. Vamos a llevarlo con, ahí va el gol, con Deloitte, con McKinsey, que haga una investigación de mercados. Y todo el mundo nos cubrimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da miedo tomar una decisión.
Sin duda.
Y la marca que tiene muchos personas que deciden, nadie la dirige. Esa es la bronca que tenemos ahorita.
No, y sucede que es la casa de todos, y al ser de todos es de nadie. En la casa de todos nadie limpia porque no es mía. Y desafortunadamente, frente a esa circunstancia, como bien dices, el miedo, la falta de tomar decisiones activas frente a una postura que podría ser disruptiva, pues nadie la quiere tomar.
Exacto.
Lleva riesgos y nadie quiere tomar riesgos.
Uh-huh. Y te digo que algo que me choca, yo estuve casi 20 años en Grupo Modelo llevando Corona a nivel global y todo. A mí lo que me molesta es que los KPIs, Enrique, que las metas, los objetivos que se ven en las juntas, estas que te digo que están los presidentes y todo, son metas que tienen que doler. Te tiene que dar miedo entrar porque son metas que cambian la empresa, cambian el producto, cambian todo. Pero no, ya todos nos vamos con metas de que, ay, pues tantos likes, tanto engagement, O sea, la verdad eso pues no le sirve a nadie ni a la empresa, pero ya se ha hecho un modus operandi de todos, ¿no?
Claro, claro. A ver, Edson Oyola, cuéntanos, a partir de tu experiencia, y ya lo leí en tu historia de vida, has construido más de 280 millones de dólares en valor de marca. ¿Qué métricas realmente importan hoy para evaluar el impacto de marketing? ¿Esto qué dices? A ver, siéntate y ponle una métrica difícil.
Sí, mira, siempre que vengo con las empresas, sobre todo con las... Hay muchas marcas muy buenas que no han alcanzado, según ellos, el segundo nivel. Te voy a poner un ejemplo. Es una empresa de pisos en Zacatecas, ¿sí? Pisos premium, de lujo y todo. Tienen el 3% de participación de mercado. Pues tú me dirás, ¡ay, pues nada! Sí, son 2,000 millones de pesos. ¿Sí me explico? O sea, no es una empresa chica. No sé si me explico.
Sin duda.
Ellos se ven como chicos que están, oye, tienes 2,000 millones, o sea, vendes más que muchísimas marcas de cerveza, de todo. ¿Qué es lo que está pasando? Que al momento de no arriesgarse o no verse, no crecen. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Y el mejor KPI son tres. El número uno es cultura.
Ok.
Estoy preparado para llegar a donde quiero ir, porque no basta con decir, oye, vamos a llegar a Calado. Oye, ¿quieres correr el maratón? Y ni uno de estos corre el maratón. No vamos a llegar. Número dos, dicen que la madre del cordero son las ventas. Sin ventas no hay nada. La número dos tiene que ser siempre venta, y la número tres siempre tiene que ser el costo de adquisición de una de adquisición y de retención de un cliente. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todos se enfocan, Enrique, si te fijas, a agarrar más clientes y clientes, y quiero más followers, y quiero más followers. No. No necesitas 10,000 millones de followers. Necesitas 1,000 followers. Fans que cualquier cosa que hagas te compren.
Eficientes.
Y que además
que traigan respuesta y que además realmente impacten a como decimos ahora, que muevan la aguja.
Exacto, Enrique. Yo prefiero tener 5 seguidores, pero mis 5 seguidores es Elon Musk, Carlos Slim. Yo tengo que tener
Bueno,
10 millones que no me compran nada. No sé si me explico. O
sin
sea, es
duda.
eso.
Claro.
Exactamente eso. Y creo que se ha perdido esa visión. Todo, o sea, estamos en México con metas de hace 20 años y no estamos revolucionando lo que podría ser, ¿no? Esa es la bronca.
Oye, a ver, Edson, entonces esto me lleva a preguntarte cómo debe evolucionar la forma de medir el ROI en marketing, porque, pues bueno, las fórmulas tradicionales nos las sabemos y creo que ya hoy no funcionan, porque hoy está el mundo pues dominado por datos, pero también de percepciones, de experiencias y por supuesto del sentimiento de las personas frente a las marcas. Ya no solamente pues acciones que dominen en términos de inversión de marketing, sino pues esto que se genera a partir del sentimiento que provocan las marcas en sus consumidores.
Exacto. Pues mira, yo lo que te digo ahorita es de que si una marca, si no hablan de una marca, simplemente el objetivo de un mercadólogo es de que hablen de ti, que hablen. ¿Sí? Entonces, si no hablan de nada de ti es porque no estás haciendo absolutamente nada. Te voy a poner un ejemplo. Bonafont lleva 15 o 20 años haciendo el maratón de la mujer, ¿no?
Sí,
Y yo te
sí.
digo, no sé si la ha construido en su momento, a lo mejor sí. Todavía, yo, pues ya nadie habla de él. Te voy a poner otro ejemplo igual, que se va a escuchar mal y todos mis colegas me van a empezar a hablar. Oye, ¿por qué? Por ejemplo, Gandhi. Gandhi tiene muy buenos espectaculares y las frases y todo ese rollo.
Buenísimo, sí.
Ajá. Vende, no sé si me explico, o sea, vende o le quitó la chamba a Amazon. ¿Sí me explico? Oye, estamos enfocados realmente donde deben estar porque eso me provoca awareness. Cuando yo vi un espectacular de Gandhi, ¿me dan ganas de ir a comprar un libro? ¿Me dan ganas de meterme a su página de internet y voy a comprar algo? Es buena puntada la que veo, pero vende. ¿Qué KPIs realmente son los que tengo que estar buscando para hacer mi empresa? Porque al final es una empresa y puedo tener la mejor campaña del mundo como Burger King. Te voy a poner ese ejemplo. Tuvo la mejor agencia del mundo, ganó Cannes, ganó la agencia de marketing del año, el Cannes, ¿quién sabe? No me acuerdo, el Grand Prix de Cannes y
El Grand
todo.
Prix.
¿Qué crees? Del segundo lugar la llevaron al tercer lugar porque ganaron un chorro de premios, pero no hicieron crecer su mercado, no hicieron crecer su servicio, no entendieron al consumidor, simplemente la agencia se hizo grande, pero la empresa mal.
Bueno, pues ahí tenemos algunos ejemplos disruptivos, ahí tenemos pues circunstancias que hoy rodean a la mercadotecnia y que por supuesto son grandes retos. Vamos a regresar con Edson Oyola en un momento más, pero si me lo permiten, hacemos una pausa en esta entrevista para escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de iHeartRadio. Y esta mañana, el enorme privilegio de conversar con Edson Oyola. Él es el CEO and founder de Tlapalería de Ideas y de La Cocina. Y bueno, Edson, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Y aquí está el incomparable Gustavo Cerati con Lago en el Cielo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
porque siempre cometemos errores y el agua en el cielo nos permite que hay que liberarse y hay que volver a avanzar. Acepta tu error y avanza, por eso.
Súper bien. Edson, en mercados como Latinoamérica, el segmento del US Hispanic, todos estos que finalmente pues tú has vivido y que finalmente impactan y que cuando estás en una empresa transnacional, normalmente desde México, pues tienen influencia hacia esos espacios. ¿Qué aprendizajes claves has identificado que otras regiones aún no han terminado de comprender?
Todos dicen que los latinos somos diferentes. Si tú vas a Guatemala, son diferentes. Si te vas a Colombia, son diferentes. Todos dicen que son diferentes, pero ¿qué crees? Ni uno lo es. Todos estamos ya globalizados y todo, y eso es el primer mito. No es cierto. Todos somos iguales. Ya vivimos en un mundo globalizado y tenemos que aprender de eso y avanzar rápido. O sea, ahorita ya no sirven nada las investigaciones de mercado. Para eso ya tienes ChatGPT, todo eso para generar A/B testing y Facebook para hacer todo este conocimiento muy, muy, muy rápido. Entonces, es lo que tenemos que hacer. El que no es rápido en este momento, muere. Así es.
Sin duda, velocidad es el nombre del juego. Uh-huh. Edson, ha sido TED Speaker, ha sido autor de múltiples libros. ¿Qué ideas o principios consideras que hoy están subestimados en el mundo del marketing?
Yo creo que la valentía, el coraje.
Sí.
Sí, es eso. O sea, estás subestimado y realmente no te dejan crecer. O sea, a mí me ha pasado en muchos lados de que simplemente no se quieren arriesgar y creo que es eso. O sea, el coraje en todos lados. No hay una empresa, una sola, que no se haya construido a través de una persona valiente que se arriesgó a tenerla.
Sin duda. Y en tus conferencias como TED Speaker, ¿qué tema te gusta abordar más? ¿Cuál es donde te sientes cómodo?
Me siento muy cómodo en lo que es contraintuitivo, Enrique. ¿Sí me explico?
A ver.
O sea, me gusta eso de contraintuitivo, de que tú pienses que es una cosa y es otra. O sea, te la voy a poner un ejemplo muy rápido. Es en Inglaterra, para hacer el servicio del metro estaba en un 80% calificado mal. Y todo el mundo dice, oye, para poner más vagones del metro necesitamos invertir más de 800,000 libras esterlinas. No, pues no nos alcanza. ¿Sabes cómo lo corrigieron? Por una persona creativa, contraintuitiva, que les dijo, no necesitan más vagones. ¿Qué necesitan? Quitar la incertidumbre. Pusieron una pantalla que decía cada cuándo iba a llegar el próximo tren y el próximo metro con Wi-Fi de 80% de insatisfacción. Se fueron al 20%.
Wow. Pues sí, hay que ser disruptivo en todas las áreas y con cualquier tipo de ejemplo. A través de la palería de ideas, trabajas con distintas empresas en la región. ¿Qué patrones tú has detectado en las marcas que logran escalar con éxito hoy frente a aquellas que, pues, definitivamente no lo hacen?
Creo que depende mucho de del nivel de la empresa, que sea chica, mediana, de mediana, grande a chica. Lo más importante es rapidez. Muchísima rapidez, o sea, rapidez para poder competir contra los demás. Las grandes son un elefante blanco que cuando se mueven aplastan, pero para moverlas es bien difícil. Y las grandes es lo que te decía ahorita, coraje. Coraje.
Pues, prácticamente con esto me estás ayudando a resolver esta que tenía como mi pregunta de cierre, que es, si tuvieras que darle una recomendación a los líderes empresariales que buscan construir marcas relevantes en esta era, pues, ¿cuáles serían? Ya me mencionaste valor, ya me mencionaste velocidad, ¿qué otra?
Que yo creo que tu competencia no es otra marca, es la indiferencia.
Órale.
¿Me explico? Entonces, y ni uno de los grandes ya se anima, se arriesga, quiere hacer las cosas by book y lamentablemente siento que nadie quiere dejar huella. O sea, esa es la bronca. Nadie quiere dejar huella y eso me frustra porque para todos los de abajo es igual. O sea, tu jefe te sube o te baja o te empuja a hacer algo mejor. Es el liderazgo. ¿Sí me explico? Y esto de liderazgo que estamos viendo, pues tú checa, o sea, pregúntale a cualquier joven en este momento que te diga un comercial, uno, y que te diga el eslogan de la marca. El 80% no va a saber.
Claro.
Te van a decir eslogans de hace 20 años.
la cerveza en el mundo es Corona. ¿Sí me explico? La Victoria de México. ¿Sí me explico? O sea, pero dime la de ahorita. Es más, te pregunto que dime la de Victoria ahorita.
No, bueno, pues yo estoy acostumbrado a estar de este lado y me toca hacer las preguntas a mí, pero tienes toda la razón. O sea, sin duda, hoy tenemos que ser mucho más valientes, mucho más rápidos y, por supuesto, disruptivos. Así que, Edson Oyola, te agradezco mucho. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, tu página de internet.
Mi nombre completo en todas es lo mismo, @ Edson Oyola con YWN, Edson Oyola, y ahí me encuentran cualquier duda, pregunta, amenaza, aclaración, ahí estoy.
Agradecerte mucho que hayas estado en el programa esta mañana.
No, al contrario, gracias a ti y a tu público.
Fuerte abrazo, muchas gracias y gracias a Pepe Núñez y a todos ustedes que son la parte más importante de este programa, a esta audiencia maravillosa que sigue el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Les deseo que tengan un día increíble, un sábado maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.